Bueno, tengo que partir. Es algo que le prometí a mi madre.
Te voy a extrañar.
No, pero no quiero que me extrañes. Vos sabés que esto es así.
Sí, te entiendo.
No, pero no quiero que me entiendas. ¿Sabés qué? La vida es un viaje.
Yo te voy a estar esperando acá.
No quiero que me esperes.
Sí, dame un beso, un último beso.
No, no quiero que nos demos un beso. Es mejor partir sin decir adiós, ¿sabes? Porque tenés que entenderlo. Yo soy...
Soy mochilero, busco siempre una aventura. Soy mochilero, mi vida es el andar. Soy mochilero.
Sí, soy mochilero. Busco escapar a la rutina de esta vida enajenada. Mi vida es andar y descubrir. Pero por supuesto quiero a mis afectos. Entonces les mando fotos mostrándoles por dónde ando.
Bueno, estamos en una nueva investigación periodística a cargo de Sebastián Bustamante y Rocío Castillo. Voyage, voyage, no queda otra. Y bueno, habla sobre los nuevos modos de viaje en los cuales se embarcan los millennials. Por ejemplo, dos puntos. Me peleé con mi novia, me voy al Machu Picchu a descubrirme a mí mismo. ¿Usted ha escuchado esta frase alguna vez, usted, Marcelo Ayala?
Sí, sí. Me parece una... Bueno,
eso,
¿no? Está. Digamos, una bastante chata.
Poco millennial lo suyo.
Bueno, sí, igual. Yo soy de otra generación.
Él es viejos valores. Si va a haber viejos valores. Reivindica.
Igual no queremos hacer juicio de valores nuestra generación.
Está claro, está claro.
No, porque spoiler, de última, queremos ir a juntar kiwis a Nueva Zelanda. ¿No?
Sí. Ah, esa es otra modalidad de viaje millennial.
No fue difícil hacer esto.
Bueno, pero voyage, voyage, no queda otra. ¿De qué se trata? ¿Qué nos traen hoy, chicos? Bueno. Antes que nada, bienvenidos, ¿no?
Gracias.
Que no le dimos la bienvenida.
Muchas gracias.
Sí.
Sobre todo, ya sea porque te peleaste con tu novia y tenés que descubrirte a vos mismo, o ir a juntar kiwi para vivir una experiencia nueva, o ir a estudiar afuera. Hay como una...
Tomar ayahuasca al altiplano.
Tomar ayahuasca. El
¿En
tema
serio?
Es,
eso se hace.
El tema mucho. Es tomar nuevas experiencias. La prioridad de tomar nuevas experiencias. Y de esa forma, ¿cómo nos impone la necesidad de viajar? Como que ya no es algo que quieras hacer, sino algo que tenés que hacer.
Como una nueva institución, como antes era, bueno, hay que casarse y tener un auto. Ahora, antes de eso, tenés que viajar para realizarte como persona, claro. Para crecer.
¿Hay presión social por viajar entonces?
Sí.
Podríamos decir que sí. Presión social, y esto es importante decirlo, cuando hablamos de millennials, quizás, y con el tema del viaje, estamos hablando de una clase universitaria, clase media para arriba, donde
upper
es importante,
middle class.
Donde es importante eso. Igual el tema de los millennials, hay elementos que cruzan a todas las franjas sociales. Como por ejemplo el tema de la inmediatez e internet, un montón de cosas.
Claro, estamos hablando de un fenómeno mundial, no sobre mundial, pero occidental. Y por eso también vimos, al tener esta conjetura del crecimiento del turismo joven, fuimos a documentos de la Organización Mundial de Turismo. Bien, que hizo un documento con Wise Travel Confederation.
¿Cómo? Wise, ¿Cómo?
Es una agencia de viajes.
Agencia de viajes.
Es una organización que se dedica a la promoción de jóvenes viajeros.
Sí, está media relacionada con la ONU.
O sea que esto está institucionalizado.
Sí, desde la ONU y de la Organización Mundial de Turismo. A partir de eso hicieron un estudio de que en el 2010 el turismo joven representaba el 20% de los viajes del total.
Bueno, ¿sabían que cuando se legalizó la marihuana en nuestro país, uno de los caballitos de batalla que en la discusión inicial se tenía era, si Uruguay legaliza la marihuana, va a venir un montón de gente por el turismo que esto atrae?
Bueno, en Ámsterdam pasa, un montón de gente joven que van por toda la...
Que están podridos los tipos de Ámsterdam.
Mirá, yo lo que he visto, hay una época del año, que acá hay bastantes brasileros en la vuelta, y todos quieren fumar. Tengo un amigo que trabaja en un grow y cerca de la época de la hora se nomás se hace la copa cannabis, se llena, vienen muchos brasileños a participar y vienen muchos también que van y quieren comprar acá y le dicen, bueno, ¿dónde ustedes venden? No sé, o sea, acá no está, le dicen, no, está prohibida,
no se puede,
está prohibida, no se puede la venta,
no
es,
claro,
es
claro.
Ilegal.
Pero sobre todo lo que vimos es cómo el mercado se aprovecha de una tendencia que ya es existente y que la reproduce en su beneficio. Entonces, En el 2010 era un 20%, y en el 2020 piensa que se va a casi duplicar esa cifra.
O sea que 40% de los jóvenes, de la gente que viaja en el mundo,
van a ser jóvenes.
Sí, claro. La investigación, el informe también decía como que los motivos de un millennial para viajar está entre conocer lugareños amigables. La palabra es amigables.
Amigables.
Amigables, friendly.
Friendly. Y,
friendly locals.
Native people. From
people.
Kazajistán.
Kazajistán.
Or whatever the fuck that means. Bien.
Y claro, eso, vivir como ellos y con ellos.
Porque está ese etnoviaje también, ¿no? Camuflarse con las costumbres del lugar. Eso me parece que es muy importante, no es cualquier modalidad de viaje.
Y también está el tema de los buenos recuerdos, de las vivencias y las memorias que te queden.
Sí.
También relacionarse con gente de diferentes nacionalidades.
Mirá.
Que también es generar una nueva experiencia y bueno, lo importante también.
Claro,
es
si les das a elegir, prefieren estar con mucha gente de distintos lugares en otro país.
Viene el pelo con algo que yo hice he hecho un trabajo para para la carrera, que era sobre las nuevas plataformas de este tipo, Uber y Airbnb. Que Airbnb tiene un eslogan que es "Don't go there, live there". Entonces, lo que te ofrecen, dicen, o sea, vos quedate en la casa de alguien para vivir
la experiencia real,
no vayas a un hotel, que son todos.
Claro, y si te lo dice Airbnb, que es como el Coca-Cola de ahora, es re de verdad.
Sí, ahí después te voy a pasar de spot.
No, pero ese lugar me parece pinta a la perfección lo que ustedes están hablando.
Algo importante también es el tema de. Estamos preocupados por la nueva coyuntura socioeconómica, y se ve al viaje también como uno de los elementos que te van a permitir avanzar académicamente, porque de nuevo estamos hablando más de gente universitaria, académicamente y en el trabajo también, como algo necesario para eso, para crecer.
Sí,
que antes esa...
que en tu currículum diga que estuviste recorriendo el mundo está bueno para una empresa,
sí,
que quizás algo no era así.
Un hombre de mundo, ¿no?
Ah, va,
¿qué significa ser? ¿Qué significa ser?
Mente global, mente global.
Un hombre de mundo.
Está claro, eso es verdad. Es un valor el viaje, no importa qué viaje hiciste, pero el hecho de haber recorrido distintos lugares da como un valor. No quiere decir que hayas transformado tu personalidad ni tu espíritu a través de estos viajes. Me parece que esto es lo que vamos a hablar.
Para el mercado laboral es un valor, y para un valor social también en cuanto a las relaciones interpersonales. Entonces, en el estudio también se decía que el 55% de los encuestados buscaban interactuar con los locales, con los lugareños, 46% de las experiencias vividas, tener nuevas vivencias, y 43% aumentar el conocimiento, ya sea académicamente o mediante relacionarse con gente del lugar y con otro sistema. Intentamos traer... ¿qué pasaba?
En el caso de Uruguay,
de un informe mundial, ¿qué pasa acá en Uruguay? Y para eso entrevistamos a Santiago Soto, el director del INJU, que explica por qué viajan los jóvenes de acá.
Se ha hablado mucho de esto de los millennials, una cuestión más generacional vinculada a la actualidad, en esto de los sectores más medios, más internacionalizados, probablemente también más cercanos a la enseñanza terciaria, a la universidad. Es cierto que incluso es hasta cierto, en algunos entornos puede convertirse incluso en cierto mandato, ¿no? De que, bueno, tenés que viajar o viajar individualmente o colectivamente para poder conocer nuevos horizontes. Pero a su vez también la conexión, digamos, de todo lo que implica poder salir y tener plataformas de servicios, etcétera, donde uno ya puede ir haciendo un camino, sin dudas eso marca de que para las generaciones más jóvenes el mundo está más cerca, y creo que eso también implica un poco de por qué capaz esto del viaje como una experiencia de vida que hay que vivir.
Bueno, ahí Santiago Soto también explicaba que los jóvenes sienten el mundo más cerca, y eso, bueno, es gracias al internet y las redes sociales. Y en el informe también se hacía énfasis...
La importancia de las redes.
De la importancia de que los jóvenes se guían por los comentarios de las redes sociales, no solamente por una cuestión de los servicios, sino también de los destinos, O sea, a la hora de recomendar destinos, ahí son los destinos que se ponen.
¿Cómo se llama esta página de hoteles?
Trivago, Booking, TripAdvisor.
TripAdvisor, que sirve para hoteles, restaurantes. Entonces, sí, ahí están todas las referencias.
Sí, hay una nueva economía del viaje que antes no existía.
Hay una cosa aparte, que el joven planea con anticipación el viaje. En este estudio decían que buqueaban el pasaje de avión con 3 meses de anticipación, por ejemplo. Y que además prefieren las aerolíneas low cost, o sea, las más baratas.
Sí, porque los jóvenes
no. Porque hay un tema de eso, de la crisis económica también, ¿no?
Sí, que viajar es caro y ahora hay nuevas ofertas para viajar, para poder hacerlo. Creo que también hay un tema que había pasado. Creo que el internet y la globalización hace que uno sienta que el mundo está más cerca de lo que estaba hace mucho tiempo. Y es mucho más, no sé si seguro, pero uno se siente más seguro como viajero sabiendo informaciones de otros usuarios. Eso era lo que hablaba un poco de esta nueva economía.
De que creen, eso también está en el estudio, de que creen mucho, se guían por los comentarios que vean, y son de comentar mucho también, de compartir sus experiencias.
Sí.
Y si lo ves, es muy distinto a lo que vivieron nuestros padres, por ejemplo, donde quizás los objetivos o las metas estaban en otro lado. Y también había una cosa económica, de que era mucho más caro viajar, claro, y habían otras preocupaciones, quizás.
Igualmente, a pesar de que se usan nuevas plataformas, como las que nombrábamos, Couchsurfing, Booking, TripAdvisor, Airbnb, hay una preferencia en las agencias de viaje cuando se trata de viajar en grupo. Bien, si vos vas a viajar en grupo, no hay ninguna plataforma que lo organice, y siguen teniendo la vigencia de las agencias de viaje. Por eso también, para llevarlo a nivel local, entrevistamos a la encargada de la coordinación de grupos, Daniela Umpierres, que es de Siur APEC, que son viajes académicos, y nos comentaba cómo influyó. En verdad nos explicaba también por qué apuntan a ese público.
Sin duda que nos favoreció. Ahora la gente, se les ha hecho como más accesible el tema de viajar. Y a veces, claro, si bien es más accesible viajar, todavía hay mucha gente que no se puede pagar un viaje para ir a hacer un posgrado en alguna universidad en Europa o en América Latina, ¿no? Entonces, bueno, ahí es como un plus que...
Bueno, ahí comentaba la posibilidad de ir a hacer posgrado. Si no puedes hacer un posgrado, ir a un seminario, hacer algo internacional para la formación que también es una nueva exigencia de esta nueva generación. En esta nueva generación y los millennials están mucho más formados académicamente que la generación que la precede.
Porque entonces, es lo que vos decías, Rocío.
Pero a su vez hay más precariedad laboral.
Claro. Pero también lo que vos vinculabas, que antes tenías que tener una familia, ahora está mucho más vinculada a la trayectoria vital de una persona, o por lo menos como socialmente, las tendencias que uno va viendo, es a que vos te formes académicamente. Y acá tener una licenciatura, bueno, capaz que en Uruguay tiene sentido, pero vos en otros países del mundo, cuando te licencias, recién empezaste. Porque después tenés que hacer un máster y todo lo que sigue.
Y se prorroga con un montón de pasantías que muchos están hasta los... Eso también como que
el sistema agarró
el tema de, bueno, vamos a ponerlos a hacer pasantías hasta los 30 años. Claro. Tal. Entonces no tenés un trabajo fijo o no estás bien remunerado.
Bueno, la situación en Uruguay es clara. A partir del diagnóstico sobre empleo juvenil realizado por el Proyecto de Fortalecimiento de la Dirección Nacional de Empleo en el 2011, refleja que en Uruguay la cifra de desempleo para jóvenes de menores de 29 años se duplica la tasa de desempleo, que era la tasa de desempleo general. Bien. Y es un indicador que refleja la precariedad laboral que existe, también el subempleo, y que a la vez es el público objetivo para que viajen. Entonces, está la exigencia de la formación para conseguir un trabajo seguro y que tenga proyección en el futuro. Y bueno, eso también coincide con el público objetivo, y Daniel Umpierres nos explicaba eso, cómo ha cambiado el público objetivo en cuanto a los más jóvenes.
A la demanda.
Nosotros acá en la agencia, por suerte, siempre ha viajado, te digo que alrededor de las 1000 personas por año. Tenemos viajes en distintas épocas del año. Pero como ahora hay como una marcada tendencia de gente como más joven, Antes por ahí te empezaban a viajar después de los 25, ahora es como que a partir de los 20, incluso antes, más jóvenes, como a partir de los 20, ponele, empezaron a viajar con, ni bien arrancan facultad.
Bueno, y es una realidad de los millennials. Por ejemplo, ¿cuál es tu prioridad, vos, Isma, vos, Marcelo, en esta edad?
A mí, yo soy parte, yo a mí me gustaría viajar.
Ir a juntar kiwis.
No.
Si yo les digo, tienen un trabajo fijo, con buen ingreso, tienen la posibilidad de empezar a pagar una casa a 25 años.
No. ¿Qué querés que te diga, no? De hecho, el otro día papá me decía, me la tiraba tipo, estaba un domingo, sofá, viendo, no me acuerdo qué estaba.
90 minutos
de
fútbol.
Ahí va, no, 90 minutos de fútbol no sale los domingos, pero estábamos en una situación doméstica. Che, vos no estás pensando en ponele, no sé, meter plata para el BPS, no tengo ni idea.
BPS no, BHU.
El BHU, ahí va. Y le decía, no, la verdad que no. Que a mí en este momento me interesan otras cosas. Y no. Era como una discusión tipo, onda, plan, él me decía, vos, pero, no, papá, lo siento, pero todo bien.
Pero
no,
la, no es lo mismo. La prioridad en qué está. Si tenés plata disponible, viajar.
Sí.
¿Y
sí,
viajar sí, para qué?
Viajar para conocer nuevas realidades, vos. Pero es demasiado acotada la realidad de Uruguay, como para vos, en serio lo digo. Está zarpado. Uruguay es muy monocromático culturalmente. Demasiado. Bueno,
pero por eso, por más que tengamos esa posibilidad de proyectarse, de la vivienda y de formar, no está. No es nuestra prioridad.
Como y generación. No sé, a él no le preguntaron.
Marcelo,
contanos, por favor.
Me gustaría. O sea, sería. No, yo viajar nunca. Lo más lejos que fui a Brasil hace mucho tiempo. Y después no volví a alejarme del país, más allá de Buenos Aires. Bien. Pero sí, me gustaría, sí, no voy a decir que no.
Pero si te dan la opción de un trabajo seguro, pagar una casa de 25 años.
Pero o para viajar, un trabajo seguro que no.
No es contradictorio. A ver, no, la cosa es que la cosa es que no son contradictorias.
Es tipo.
Un trabajo que esté bueno. Si me decís un trabajo que esté bueno, capaz que lo pienso. Pero un trabajo solamente por seguridad económica. Nos vemos, besito, chao.
No, bueno, nuestros padres tenían otra prioridad.
Obvio.
Entonces, esa imposición o esa prioridad que se tiene a viajar, se puede muchas veces buscar una similitud con las preferencias que tenían nuestros padres en formar una familia, comprar una casa, construirla.
Me pasó este fin de semana, justo tener esta charla que me acabas de plantear acá.
Bueno.
Papá no le gustaba tanto.
No le gustó mucho, no quedó muy conforme.
Él es él y yo soy yo.
Y quien explicaba mejor lo que nos está pasando y nuestras prioridades fue Bauman.
Que descanse en paz.
Que descanse en paz.
Ah, Sigmund Bauman.
Bien. Por ejemplo.
¿Por qué decía Bauman?
Él decía que la mayor preocupación de nuestra vida social, de nuestra generación, la mayor preocupación de nuestra vida social individual es cómo prevenir que las cosas se queden fijas. Si nos dicen, tenés la vida solucionada, nos ponemos nerviosos. O sea, no es solo que no nos gustan, nos cuesta encontrar las soluciones, sino que no las queremos algunas veces, porque
es demasiado larga como para firmar un contrato tan pronto.
Capaz. Pero eso es muy generacional de nosotros, aparte, porque hay cosas que creo que la mayoría está de acuerdo y las dice y tal, somos un prototipo.
Vos que preparar,
vamos. Yo estoy de acuerdo con todo esto, claro. Yo te firmo ahí. ¿Sí? Todo lo que. Ya está.
Claro. O sea, lo que parecía una originalidad del viajar, expandirse en el mundo, es incursionar en un nuevo prototipo. Bien, de que no nos podemos escapar.
Claro,
y que tenemos que asumirlo.
Totalmente.
Que no está mal. No es un juicio de valor, como arrancamos, no es un juicio de valor, pero lo tenemos que asumir.
Pero el mercado vio ese nicho.
Y lo sabe, se está apropiando.
Ya está. Claro. Además de nuestra liberación.
Yo veo una realidad individual, el mercado ve un cliente potencial.
Claro.
Sí, bueno, está. Bienvenidos a la era del mercado, porque es verdad, y esto iba a pasar y seguirá creciendo. Vos dijiste que ahora en un par de años van a ser el 40% del turismo mundial es jóvenes.
Otro factor también es que antes la identidad muchas veces se asimilaba a lo geográfico, al comprar una casa, irte a un barrio, irte a un pueblo, lo que sea, y socializar ahí. Ahí también hay un trastoco en los efectos sobre la identidad. Y Bauman explicaba, hace no mucho, el precariado era la condición de vagabundos, homeless, mendigos. Ahora marca la naturaleza la vida de gente que hace 50 años estaba bien instalada. Gente de clase media, menos el 1% que está arriba del todo. Nadie puede sentirse hoy seguro. Todos pueden perder los logros conseguidos durante su vida sin previo aviso. Entonces, se prefiere por una vida que no te ate materialmente, pero tampoco te dan las herramientas para que tengas lo material y sentirte atado.
Claro, claro.
Hay un tema también que es como que, no sé si están de acuerdo, pero estamos, y vamos al medio que lo decía también, en un modo constante de búsqueda. No estamos conformes porque estamos siempre pensando que capaz que hay algo mejor. Capaz que en una relación, capaz que hay alguien mejor y qué me pasa. Capaz que consigo un trabajo mejor, una orientación mejor, una carrera mejor. Y entonces no estamos muy fijos en el tiempo, ¿no? El tema ese.
Sí, hay como una ansiedad por la potencialidad que pueden tener
ciertas cosas. Y un inconformismo también, porque pensamos que
pero es más nada fijo. Más por la potencia de la cosa que por la cosa en sí misma. Sí. Y ese es el problema. ¿Entendés la diferencia?
Entiendo.
Porque justamente es más por el la que por lo que es.
Sí. También hablaba de la devastación emocional, que eso no es un la, es un hecho. Que hay una devastación emocional y mental de muchos jóvenes que entran ahora al mercado de trabajo y sienten que no son bienvenidos. Que no pueden añadir nada al bienestar de la sociedad, sino que son una carga. Entonces, vos no puedes no puedes colaborar en nada en el mercado laboral, ni en la sociedad. Entonces, ¿qué? Me desprendo de lo material, me desprendo de esa comunidad y empiezo a recorrer para conseguir algo mejor también.
Aparte estamos muy acostumbrados a que apretamos un botón y tenemos todo. Entonces, cuando las cosas no se dan rápido, hay mucha frustración también.
Pero la vida no es así. Eso es verdad, hay que tener ojo con esa velocidad y con toda esa vertiginosidad que impone la cultura del botón.
Está todo bastante diseñado para que sea así.
Pero es verdad.
Igual, nosotros tiramos estas pálidas y todo, pero nos queremos ir a recorrer el mundo y hacer como Bilbo y todo. Pará,
pero Bilbo, el Señor de los Anillos, tiene un ejemplo interesante.
Estábamos hablando detrás, antes de empezar.
Detrás de cámara.
Claro, de que el Hobbit es como un paradigma de esto, ¿no? Y Tolkien lo escribió hace mil años.
Paradigma un poco crítico y negativo.
Crítico y negativo. Además, Tolkien no viajaba mucho, era un Hobbit. Él también y se sentaba en su escritorio y creó todo ese mega mundo que creó.
Viajó de otras formas.
Sí. Pero sí.
Que me da el 2 en gallego.
Claro, me encanta.
Por favor, seguilo haciendo.
Sí,
es lo mejor y te sale tan lindo y además tenés una camisa tan roja.
Mi camisa fue el tema del día.
Bilbo Bolsón, ¿qué le pasaba?
Bilbo Bolsón se fue de viaje para descubrir un montón de cosas, ¿no? Y descubrir su liderazgo y que un montón de aventuras. Volvió cambiado, volvió medio mal. Hablábamos que a Frodo también le pasó lo mismo. Frodo volvió roto de Mordor y se tomó los vientos.
Bueno, pero no era un viaje, digamos, a las Islas Baleares
que a Mordor. Vos podés salir a viajar y te puede ir así como Frodo.
Es verdad.
Ojo.
Es como, no sé, digo, mira a Siri ahora a ver qué pasa.
Yo qué sé, viste, Enter the Void, loco. Hoy arrancamos, el otro día arrancamos jodiendo con irse a Japón. Enter the Void, ¿la vieron? El pibe se instala en Japón y le termina... Lo boletean, como dice Jorge Diomedes.
Igual está. Es un fenómeno.
Claro, es un fenómeno que hay diferentes formatos para hacerlo, ya sea de aventurero, de mochilero.
Parecemos viejas paranoicas.
Pero es como.
Ya estamos.
El factor en común es una generación que lo tiene como prioridad y aplaza otras cosas. Que también lo aporta a una diversidad cultural. Veamos el otro lado, de que hay una mayor apertura a aceptar las diferencias.
Esa para mí es la principal razón para viajar siendo uruguayo.
Uh-huh. Sí, o sea, ni que hablar.
Pero vos ves que hicieron un estudio mundial y son las mismas razones. Santiago Soto nos dejaba un mensaje quizás más optimista.
Sí, el viaje como experiencia yo lo reivindico también desde mi experiencia, insisto, personal, pero sin lugar a dudas, tener perspectiva respecto a la cultura donde uno vive siempre es algo que favorece, sobre todo porque hay una frase por ahí, creo que es de Martí, de que el aldeano piensa que todo sucede en su pueblo, ¿no? Todo refiere a la comarca. Y creo que algo interesante justamente de esta cuestión de poder, que no solamente viajar en lo físico de irse, sino también de explorar otras realidades a través de todo lo que son las nuevas tecnologías, etcétera, creo que nos acerca más a una sociedad más pluralista, más cosmopolita y sobre todo más universal, que creo que es algo que sí los jóvenes tenemos más incorporado a nuestra agenda.
Afuera, estábamos teniendo la discusión sobre el inagotable libro de Tolkien, que puede ser decir Marillion, El Hobbit o la trilogía del Señor de los Anillos. Y lo que hablábamos es que, claro, a Frodo, Bolsón, Gandalf, medio que no le induce, pero bueno, es el único que tiene las aptitudes morales para transportar ese anillo maléfico que cualquier hombre u otras criaturas más mediadas por el vicio, como cualquiera de nosotros, se sentiría tentado a robarse para sí mismo. Frodo, por ser el más puro, es el que tiene las aptitudes para ir a hacer este viaje. Pero el anterior, pero después Frodo vuelve mal. Frodo vuelve muy mal.
Frodo vuelve roto.
Frodo vuelve mal, en serio. Vuelve mal. Pero Bilbo Bolsón, el anterior, había hecho un viaje que quizás más voluntario.
Volvió cambiado, claro. Pero positivamente. Pero sí. Se quedó en la comarca ahí porque no quería más.
Pero bueno.
Estoy esperando este momento hace días.
¿Cuál vamos es este momento?
Vamos a cerrar con un temón.
Con un temazo.
¿Cómo se llama la columna del día de hoy, Isma?
Se llama Voyage. No queda.
Au-dessus des vieux volcans, glisse tes ailes sous le tapis du vent. Voyage, voyage, éternellement. De nuages en marécage, de vent d'Espagne en pluie d'Équateur.
La Tarde Unirradio.